En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Sudando frío en el sillón del peluquero, mensual suplicio de mis días de escolar. Sonreían ambos lados del espejo, Carlos Gardel y el 9 de Nacional. El asesino iba afilando su navaja, Clarín tocaba melodía de arrabal. Y de allá arriba me miraba fijo el mago, como diciendo, pibe, bancatela. Y llegaba Troilo adormilado en la garúa, chispeando mansa por este lado del sur. Mientras soñando andas a ver en qué Varsovia, Goyeneche escabiaba mi salud. Y pa' que prendiera del todo la vacuna, se armaba duelo criollo entre el feo y el varón, que apuñaleándose con 100 milongas tristes, entristecían mi niño corazón. Perfeccionando técnicas de arrimadita, acuclillado en un patio del cordón. Mi vieja llamaba a esta la comida, el barrio se escondía detrás de un vitro. Roncaba radio Artigas sobre la repisa, su ruido a lata dominando el comedor. Yo hundía la ñata en los tallarines, clamándole a Mandrake salvación. Y en la serena sobremesa del domingo, Homero y Mastra compartían el café. Dice Polín, refunfuñaba contra el mundo, Cadícamo vibraba con Solé. Y así, así, por vía intravenosa, me fueron enchufando un raro metejón, un universo que se afincó de callado en mi porfiado.
Bienvenidos a esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos desde Radio Camacuá, la radio de AEBU, entrando en clima musical de las actividades musicales y artísticas en general que están programadas en nuestra Sala Camacuá, la Sala de AEBU. Ustedes saben ya de la variedad y de lo amplio del gusto y del espectro de sonidos que los compañeros de la Sala Camacuá programan mes a mes, y este mes, obviamente, esta semana no es la excepción. Tenemos de todo, repasando un poco de memoria y de lo que hemos venido hablando y charlando en estos días y escuchando. Tenemos candombe, tenemos techno ambient, tenemos para los próximos días bastante canción de raíz folclórica, tenemos coros, bueno, hemos tenido jazz, tango, cantautor, de todo un poco. No podía faltar, por varias razones, la presencia de Walter Bordoni en la Sala Camacuá. Primero por méritos propios, en el sentido de que todos ustedes conocen a Walter y que nos ha llenado de canciones y de discos desde los 90 en adelante. Podemos hacer apuntes acerca de la trayectoria de Walter como proyecto solista y también en colaboraciones que han dejado su huella, y en particular la fecha de mañana, jueves 27 de octubre, mañana a las 21, se presenta en una interesantísima doble fecha Bordoni y recibiendo al argentino Omar Gianmarco, el cual ustedes ya algo conocen, al menos han venido escuchando algunos temas aquí en días pasados en Agenda Camacuá, y los vuelvo a invitar a que vayan a repasar su discografía, la discografía de Gianmarco, que es interesantísima, y me parece que es una es un buen momento de su carrera, además, para descubrirlo acá en Montevideo. Pero bueno, acerca de esta cocina de autor, que así se llama el espectáculo de mañana de Bordoni y Gianmarco, compartiendo escenario aquí en la Sala Camacuá, vamos a saludar y a recibir en esta tardecita, ya casi noche, a Walter Bordoni. ¿Cómo andás, Walter? Bienvenido.
Un gustazo de estar acá.
Bueno, bienvenido. Por todo lo artístico, ni hablar, pero además de la casa, ¿no? Porque has sido bancario, ¿no?
Siento que sigue siendo mi casa. Yo laburé 30 y pico de años en esa cosa que muchas veces tenemos los artistas en Uruguay, que tenemos una doble vida,
¿sabes? Claro. Como bromeando, una vez dice, va, tengo que tener un trabajo para pagarme el gusto del tiempo de hacer música, y un poco en broma, un poco en serio, muchas veces termina siendo así también.
Totalmente, sí.
De repente estás laburando y estás con la cabeza, voy a comprar tal equipo, ¿no? Voy a a meter horas de estudio.
O anotando una idea que surge, las ideas surgen en cualquier momento.
Seguro.
Cuando uno está durmiendo, cuando uno está trabajando, y bueno, hacer un alto y anotar, aunque sea algo, para después retomarla al llegar a casa, ¿no?
Tenés más tiempo desde un tiempo a esta parte, te retiraste del asunto bancario.
Sí.
Y bueno, obviamente, para bien tuyo y de tus seguidores, con más tiempo para meterle a la música, ¿no?
Claro, a partir del 2011, ya hace 5 años y algo, que recién a partir de ese momento yo tengo todo el tiempo disponible. Uh-huh. para dedicarlo a la actividad musical y a la actividad artística, porque incluso retomé proyectos que estaban ahí pendientes. Por ejemplo, en 2014 saqué un libro de cuentos. Uh-huh.
Y esas cosas llevan tiempo y hay que...
Y evidentemente, digo, no es excusa, yo siempre digo, cuando a veces escucho colegas que se quejan y dicen, pero yo no puedo porque yo tengo que trabajar en otra cosa, qué sé yo. Vos, si la pasión está, vos vas a encontrar...
Tenés los fines de semana, las noches, las mañanas, lo que sea.
No sé, pero lo vas a hacer. Obviamente no es la situación ideal.
No.
Pero, a mí... Siempre hay una pregunta que es recurrente, que es, ¿vos vivís de la música? Y yo contestaba, y sigo contestando, yo vivo para la música.
Uh-huh.
De donde se saca la moneda para sostener a la familia, educar a los hijos, etcétera, es otro tema.
Es otro asunto. A veces puede venir de la música, o por temporadas, ¿no? De repente a veces a algún artista le va bien un rato y después... entra en penumbras y después le vuelve a ir bien, ¿no?
Totalmente.
Pero claro, Walter, vos sabés bien que... la escala del asunto musical acá en Uruguay es, como el resto de la escala de las cosas, pequeña en comparación con otros mercados y todo eso, y si bien a veces hay como burbujas que uh-huh. se inflan y crecen, y pensando en varios géneros, ¿no? Y después se pinchan las burbujas y queda lo que queda y uno se va acomodando. Vos sabés bien de esto.
Sí, totalmente.
Porque has pasado... Por todos esos ciclos, ¿no? Y has sido testigo, además.
Y he sido testigo, sí, como músico y como espectador, como simple escuchador de música, sí, han habido auges, desde la neo música tropical, que en un momento se le llamó pop latino y qué sé yo, después decayó, un gran auge del rock uruguayo,
claro.
Después también decayó,
El cielo viaja el sol del mediodía, lejos del suelo tus tobillos, vas intentando hacer posible la estatura con la que sueñan los altillos. En las orillas del delirio y la cordura, vas seduciendo al precipicio, va desafiando a la física y la altura, a la razón del equilibrio. Va procurando hacer potable a este domingo, aunque te cueste quedar solo con vos mismo. A las pasiones hacia las águilas del miedo. La va domando entre la cuerda y el abismo. Dibujada en la penumbra a una visión por el pasillo, a un ángel flaco que admiraba la aventura con la que sueñan tus tobillos en las orillas del delirio y la cordura. Va seduciendo al precipicio, va desafiando a la física y la altura, a la razón del equilibrio. Va procurando hacer potable a este domingo, aunque te cueste quedar solo con vos mismo. A las pasiones y a las águilas del miedo la va domando entre la cuerda y el abismo. Va procurando hacer potable a este domingo, aunque te cueste quedar solo con vos mismo. A las pasiones y a las águilas del miedo la va domando entre la cuerda y el abismo.
Hay oleadas, ¿no? De repente sube, baja, después sube, baja.
Absolutamente.
Y nosotros que tenemos algún año más, de repente lo hemos visto pasar. Si tomás década por década, tenés como una oleada, después una bajada, una subida, una bajada. Y hay que surfear esa ola, digamos, para sobrevivir artísticamente también.
Lo importante es la persistencia a veces, ¿no? Ser persistente. Claro.
Bueno, esa es una virtud tuya, ¿no?
Sí, creo que sí. Digo, mal o bien, hace casi 30 años que estoy en esto. Mi primer disco salió en el año 90.
Sí.
Y bueno, todos los años he estado haciendo más o menos, como hablabas recién, ¿no? Hay periodos de mayor fertilidad y de mayor sequía, también creativa. Uh-huh. Pero sí, yo... Ya te digo, ahora acabo de terminar este invierno, el que va a ser mi octavo disco solista. Claro. Va a salir el año que viene, se llama El Hogar de los Distintos. Uh-huh. Entre medio, aparte de esos 8 discos, hice el disco de los Kafkarudos.
Claro, ahí yo me refería a colaboraciones interesantes. Esa es inolvidable, porque más allá de que está buena en sí, musicalmente hablando, sí, también tiene un valor histórico, testimonial,
un valor
interesante
simbólico,
y simbólico de una época, ¿no?
Porque nucleó y nuclea, porque es un proyecto que está siempre en stand-by, pero vivo.
Sí.
Entre los fuimos 5 los fundadores. Uno de los fundadores fue Eduardo Arnoyan,
que fallece ahí cuando estaba saliendo el disco, ¿no?
Aquel fallece, sí,
ahí justo.
2 meses antes que nosotros entramos de estudio a grabar el primer disco, pero llegó a aportar material como autor.
Y vos con Ale Ferradas también ahí contribuyeron. Bueno, Ale sabe bastante de eso porque ya lo había hecho con el Darno, ¿no?
Claro.
Pero vos también con Ale, que es un tipo fantástico, además de muy talentoso, vos lo sabés bien, también contribuyeron, no es que lo precisara Dino, pero también contribuyeron a levantar de vuelta, por lo menos para algunas generaciones, lo que fue Dino, ¿no? Y permitirle a Dino demostrar, no sé si demostrarse a él, no creo, pero demostrarle al público, por lo menos de que estaba y está absolutamente lúcido y creativo y
vigente, sí.
Y con una sabiduría musical.
Y que tiene más rock and roll
que todos nosotros juntos.
Que muchos gotitas.
Sí, claro.
Con 71 años hoy vos lo ves colgarse la Epiphone. ¿Eh? Guarda, son de esos tipos que cuando abren la boca, siempre pasan cosas, ¿no? Entonces fue un gran privilegio participar en ese proyecto. En estos días estábamos hablando que el año que viene se cumplen 10 años de ese único disco que hicimos.
Ya 10 años.
Nos tenemos que juntar, vamos a hacer otro disco, vamos a hacer otro concierto.
Ah, está bueno, ¿eh?
Con Tabaré, con Dino, con Alejandro, y bueno, estamos un poco con eso en la cabeza también.
Ojalá podamos tenerlos acá en la sala Camacuá.
Ojalá.
Que además se...
estuvimos a punto de hacer una fecha en noviembre, yo estaba ahí y estaba muy complicado por temas de agenda de todos.
Sí, claro, ese es el tema a veces también.
Es que, por un lado, afortunadamente, todos estamos haciendo muchas cosas.
Hay muchos que dicen, también en broma y en serio, que lo más difícil de tener una banda es coordinar los ensayos.
Totalmente.
Después todo lo otro es mucho más fácil, Sí. Claro.
Dino vive en Dolores,
por eso, además. Por
entonces,
eso.
Tampoco es tan sencillo juntarnos todos.
No, claro.
Y a veces hay dos que pueden y dos que no, o tres sí y uno que no, y van pasando los años, pero lo vamos a hacer, prometo.
Bien. Es una pavada lo que te voy a decir, salvando todas las distancias posibles, ¿no? Pero en algún sentido fue una especie de Traveling Wilburys, ¿no? Bromeando un poco y tampoco un poco en serio, ¿no?
Fue
tomar carreras solistas muy interesantes, todas distintas, porque no es que fueran todos hijos del mismo ADN musical, sino que venían de distintos lados y puestos a hacer una cosa colectiva que quedó fenómeno, ¿no?
Es que el esquema, a veces uno no lo dice porque dice, estos dicen que son los Traveling Wilburys.
Lo dije yo.
Y no es la idea, pero el esquema de trabajo fue ese, porque además el disco que hicimos, la premisa fue, no vamos a refritar canciones que están en nuestros discos. Escribimos especialmente canciones para ese disco,
claro.
Y todas son coautorías entre los distintos miembros.
Exacto. Hubiera sido más cómodo de repente, o sea, tenían con qué hacer un refrito y que quedara fenómeno también.
Canciones tenemos todas.
Por eso, ¿no?
Solo con hablar de Dino, de Darno, de Tabaré.
Y agarrás tres de cada uno y ya tenés
teníamos que hacer más de un disco.
Por eso, claro.
Pero la idea fue escribir especialmente material nuevo y en coautoría además. No hay ningún tema que sea 100% letra y música de uno de los miembros.
Claro.
Y creo que eso le dio ese toque distinto, ¿no?
Bueno, estaremos atentos entonces, Walter, a las novedades de los Kafkarudos, que ojalá vengan y nos den más música. Pero yendo un poco a tu historia, hay muchos oyentes que te conocen, te han visto en todas estas... en alguna de estas etapas tuyas de todos estos años, y hay otros que no.
Uh-huh.
Y a esos también nos gusta hablarles, porque
claro,
el cliente ya es cliente, pero siempre está bueno tomar al más joven que no te conoce, o al más curioso de repente, o al que de repente te conoce de vista, o en los Kafkarudos te vio, después no te siguió el rastro, ¿no? Está bueno también acercar a ese tipo de público. Hagamos un par de párrafos tuyos de historia. Vos arrancaste con el piano, ¿no? Y después con la guitarra. ¿Cómo fue tu inicio en la música?
Yo estudié piano desde muy chico, desde los 5 o 6 años. Como hasta los 12, la formación típica, clásica, etcétera. Desde antes de eso, yo, desde que tengo memoria, y de antes yo cantaba cualquier cosa.
¿Venías de una casa musical o
No especialmente. La música estaba presente fundamentalmente a través de la radio. Mi vieja escuchaba Radio Clarín, Radio Artigas, que era otra radio del mismo perfil. Pasaba mucho tango. Yo odiaba el tango, como cualquier
gurí, digo. Sí. Claro.
Después pasa el tiempo y te das cuenta que
después te cae la ficha.
Que eso está ahí, ¿no?
Sí, claro.
Mi viejo escuchaba un poco
además, de jazz. De hecho, tenés mucha referencia tanguera en tu obra. Claro, muchísima referencia tanguera.
Sí, yo escribí una canción que se llama Intravenoso, que habla un poco de eso, ¿no? Que vos creces odiando eso y en un momento te das cuenta que eso te lo enchufaron, te guste o no te guste, y que está en el aire, ¿viste?
Claro, yo por eso te preguntaba si venías de una casa musical, porque también, como bien dijiste vos, tu madre escuchando la radio, no sé qué, uno se cría, nuestras generaciones, con la radio al lado de la oreja, ¿no? Y ahí es inevitable, digamos, vas formando tu capital musical desde ahí, ¿no?
Exactamente.
Después, más allá de que hayas estudiado y todo, pero el bichito está ahí, digamos.
Ah, yo creo que yo aprendí, por supuesto que en todas las clases que tomé, con todos los docentes que tuve, aprendí mucho de todos. Pero aprendí mucho escuchando discos y escuchando la radio, siempre. Y bueno, la enfermedad de la música, para mí, se retoma cuando a los 11, 12 años descubro a los Beatles.
Bueno,
claro. Ahí la enfermedad se manifiesta como enfermedad incurable, además.
Claro.
Poco tiempo después empecé a... empecé a escuchar Mediano Juvenil, descubrí el rock progresivo.
Otra fuente de sabiduría.
Exactamente. Sí. Y más o menos en la misma época, ya con 14, 15 años, empiezo a descubrir, y volvemos a lo que hablábamos antes, a una de las personas que hablábamos antes, o dos, empiezo a descubrir que hay una canción uruguaya que toma la herencia del rock, del beat, del blues, pero lo fusiona con cosas más de acá, que canta en castellano, que toma el candombe, que toma la milonga, y ahí descubro al Quinto con Mateo y con Rada, descubro a un rock uruguayo con Siglo, con Días de Blues, descubro a Dino, descubro a la milonga de pelo largo, después Saldarno, y bueno.
Y así.
Y esa es mi columna vertebral, digamos, ¿no?
Claro, justamente, bueno, así como lo decías recién respecto al tango, respecto al rock, Walter, también está llena tu obra de referencias y de recursos que son del rock, y en esto radica, en mi modesta opinión, una de las cosas que hacen tan interesante tu obra, además, ¿no? Más allá de las buenas canciones, pero me refiero la cuestión de absorber y procesar por el filtro de uno los gustos, ¿no? La influencia, como le llaman.
Claro, es que yo son cosas que uno ni siquiera se las plantea en forma consciente, pero si yo obviara la parte del rock y del blues y del folk más norteamericano, lo que viene de Dylan, de Neil Young, yo sería un farsante, porque eso es parte de mi vida y de la banda sonora de mi vida. Entonces, si yo me puse a hacer canciones y obviara esa parte, estaría haciendo algo forzado, en el fondo estaría mintiendo.
Sí, claro. Si no sería espontáneo, no sería.
Claro, sí.
Walter, hablando del paso del tiempo, ¿no? Uno aprende sobre la experiencia, ¿no? Y de uno mismo y de los demás, obviamente. O debería ser así, por lo menos. Y los 90 te sorprenden o te toman, digamos, empezando a publicar tus discos. El Uruguay era otro, vos eras otro, la escena musical era otra. El cambio de década a los 2000 no fue solo un cambio de numeritos, ¿no? Sino que fue también un cambio de tecnologías en la forma de grabar, en la forma de mezclar, en la forma de hasta los instrumentos, ¿no? En la forma de sonar en vivo, y ahora en esta década del 2010 de vuelta, ¿no? Toda la cuestión de plataformas digitales, del cambio en la difusión de la música también, del cambio en el papel de la autogestión de los artistas, de las facilidades de repente para no estar no siempre dependiendo de un sello, sino que también puedan muchos mostrarse. ¿Cómo ves este asunto histórico, digamos? ¿Cómo te ves a vos en ese baile, además?
Y bueno, bailando. Yo soy hombre de mi tiempo. Lo importante es, si uno está convencido que artísticamente tiene algo para mostrar, después, bueno, como dice otro colega con el que trabajé bastante, Gastón Rodríguez, hay que tocar en todos los tablados.
Claro.
Este, Y bueno, en la medida que yo he atravesado estas dos décadas y pico en la música, he vivido en cierto sentido un poco de todo. Y hace poco yo me reía porque mi primer disco salió en disco de vinilo.
Sí.
Este fue de los últimos discos uruguayos en salir en vinilo.
Claro, agarraste ya, justo el cambio.
De, el cambio, sí, seguro. La mayoría de los trabajos en ese momento se editaban solo en casete.
Sí, sí.
Y un poquito después se empezaban a editar los primeros CDs.
Exacto.
Entonces, bueno, después pasó el tiempo y me miraba alguna gente y me decía, pa, pero sacaste un disco de vinilo, como diciendo, pa, qué antiguaya.
Seguro.
Y ahora, el vinilo.
Ahora la envidia de cualquiera.
Y ahora digo, no, pues yo saqué un disco de vinilo, qué cambada.
Claro, seguro, sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Como la moda, ¿no? De los pantalones que
es verdad, es
que,
verdad.
Que eran los pantalones súper anchos, después súper finitos, bombillas.
Y te guardaste después, los Oxford de aquella época y ahora sos un
en
crack.
En cualquier momento, si me entraran, los podría reflotar, porque
seguro.
Es así. Y con el tema de los soportes y las tecnologías es un poco eso, ¿no? Todo el tiempo están apareciendo cosas nuevas. Evidentemente es mucho más fácil y más accesible grabar hoy en día, porque todo se graba a nivel digital y en PC, ¿viste? Y mal o bien en una PC doméstica,
puedes hacer una maqueta buena y después
por lo menos una maqueta, claro, la podés hacer y se puede pasar en radio, la podés colgar, sí, en, sí, internet, sí, sí. Cuando yo empecé, para tener
un demo,
se llamaba un demo, sí. Ibas a un estudio, te gastabas unas horas de estudio, grababas algo ahí
y te llevabas los temas, capaz.
Exactamente. Sí.
Walter, el asunto es que más allá de todos estos cambios, de toda esta evolución, de todo lo que estamos consignando, en el fondo queda la canción, ¿no?
Ah.
Esa es tu historia también. El asunto, filtrando todas estas cosas, escurriendo, digamos, quedan las canciones.
Sí, sí, sí.
Y tomamos,
sí,
una canción de tu primer disco o una del último disco, cambió el soporte, cambió todo eso, sonará o el enfoque irá por un lado o por otro, pero son canciones,
sí,
que
sí,
las,
sí,
podés defender. Llegaba el caso con la guitarra acústica o con el piano, ¿no?
Digo. Exactamente, sí. Sí, la tecnología facilita una cantidad de cosas y lo único que no hay que olvidar que es una herramienta. Desdeñarla es una tontería y pensar que la herramienta te va a resolver todo también es una tontería.
Claro, convertirla en fetiche, digamos, la herramienta por la herramienta en sí misma.
Exactamente, sí, sí.
¿Y cuál es tu método para componer, si es que lo hay?
Y no tengo un método único.
¿Sos de andar con libretitas? ¿Sos de tomar apuntes? No sé si te ocurre algún verso. ¿O sos de repente primero vas chiflando y se te ocurre una melodía? ¿Cómo ha sido la...?
Ya te digo, no tengo un método, ¿viste? ¿Mm? Y lo otro que no tengo, no lo digo con orgullo, es una disciplina, ¿viste? ¿Mm? Hay gente, pasa mucho con los escritores, ¿no? Que dicen, no, yo... Todos los días, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde escribo, después paro para comer y a las 3 de la tarde vuelvo a...
No servís para eso.
Hay periodos que estoy, sí, y de repente puedo estar 2 días, ¿viste? Con pocas pausas, metido en una idea que me tiene loco, y hasta que no le saco el jugo, no paro. Y en cuanto a métodos, son diversos.
Uh-huh.
A veces surge primero la idea de la letra, a veces surge primero la idea de la música, a veces surgen las dos a la misma vez.
¿Andás con grabadorcito o no? Ahora,
muy recientemente, tengo un celular un poquitito más, no tengo un super celular, pero
puedes grabarte.
Que podés grabarte alguna cosa.
Claro.
Y a veces ando para. Muchas ideas se me ocurren, yo camino mucho, muchas ideas se me ocurren caminando. Y bueno, a veces para evitar que... Antes confiaba más en la memoria, ahora a medida que los años van pasando, a veces grabo alguna cosa por las dudas que...
Que se te olvide, claro.
Se
te mezcle con otra.
Sí.
O claro.
Es muy misterioso. Desde antes que existían las computadoras y los celulares inteligentes y qué sé yo, había un disco duro acá dentro del bocho. Y a veces hay ideas que vos decís, pero ¿y esto de dónde salió?
Claro, ¿de dónde vino?
Y te das cuenta que... Porque otra cosa en la cual yo no creo mucho, sé que hay artistas que trabajan así, que dicen, no, esta canción la escribí en 15 minutos. A mí nunca me pasó. Pero además, en el caso que de repente me senté una tarde o una noche y buena parte de una canción salió de un tirón, pero esa idea estaba dando vueltas, andás a ver hace cuántos meses, sí, o años.
No hay forma de saberlo.
Ahí en un rincón, ¿viste? No es que bajó la musa.
Cierra sus puertas, acabaré Montevideo. Último andén de mi última ilusión. Teatro vacío, sin público y sin brillo. Viejo escenario del Splendid del Utriamón. Montevideo, estación del inmigrante que aspira a emigrar 70 años después. Mientras acecha el fantasma del descenso y el mejor sueño se está por ir a la vez. Todo es silencio en este quieto campo santo, pueblo maldito donde ya no pasa el tren. Gris hospital lleno de gente que habla sola, aferrándose al rosario del desdén. Tiran del carro por la cuesta del cerrito, los pelados sin carnet de identidad, y malviven su otro lado de la vía, jeteando pegapren, abismo de la soledad. Cierra sus puertas, acabaré Montevideo. Último andén de mi última ilusión. Mostrando en su modesta cara desdentada lo que quedó de pie tras la demolición. Montevideo, ciudad de los mil bares, en cada esquina titilando su color. Abierto fuelle que susurra sus historias como un racimo de mágico verdor. Es que a pesar de todo en este sitio no le creímos todo a la televisión. La amistad aquí no pasó de moda y no vendimos todo al mejor postor. Somos bisnietos de gaitas y cocoliches y latimos al influjo del tambor que palpita del lado de la zurda por el orgullo de ser de este rincón.
En ese momento,
una vez que la concretás con forma de canción, digamos, sí, en, aunque sea en un borrador, sí, en, ¿sos de dejarla pastar ahí y después volvés? ¿O te descubrís que hay canción ahí y en esa te metés de lleno hasta que venga otra, digo, o hasta que la consideres terminada?
No, en general yo corrijo después en el...
Porque en algún momento hay que decir, está, es así, ya está.
En algún momento el pintor le tiene que poner la firma, el cuadro, decir, está.
No toques más, está bien así.
Sí, sí, sí. Pero...
¿Y ahí te cuesta o consulta, tenés a alguien que te diga, no, está bien así, Walter, que sos de repente mostrar las cosas con colegas, con amigos?
Y depende de los pedidos, cuando estamos por tocar o bueno, y hablar por cuando estoy por grabar un disco, siempre ahí, hoy mencionabas a Alejandro Ferradas, él es el productor artístico de mis últimos tres discos, incluido este que terminamos ahora. Y aquel siempre me sugiere cosas y hemos corregido también. Yo estoy bastante abierto. Dice, che, mirá, esta frase me parece que está rara. Claro. Cambiemos.
¿No te cuesta?
No. Bien. No. Y también lo hago yo mismo. A veces
sí.
Hay una canción que yo la di por terminada y cuando la estoy por estrenar en vivo o ni hablar por grabar, opa, no, pero... Cada, en esta frase, sobre todo con las letras me pasa, ¿no? Tengo una palabra mejor para este lugar.
Mañana jueves en la Sala Camacuá se presenta Walter Bordoni, con quien estamos charlando aquí en este rato en Agenda Camacuá, en una fecha que yo les decía es muy interesante por Bordoni en sí, pero también por la presencia de Omar Gianmarco, que llega desde Argentina. Hemos estado escuchando algunas canciones de Gianmarco en estos días pasados para entrar en clima. Dame un párrafo de Gianmarco.
Y bueno, nos conocemos, todavía no nos conocemos personalmente, conocemos virtualmente, pero hace muchos años, tres años probablemente, intercambiamos nuestros trabajos. Él llegó a mí y yo llegué a él a través de alguien que es un gran surcidor a nivel del panorama artístico, que es Macunaíma.
Ah, claro.
Y bueno, y siempre estaba primero la admiración mutua, ¿no? Porque tenemos
buena onda artística.
Si bien somos diferentes, hay una sintonía estética, sí, sí, en buena parte de la obra de los dos.
Sí.
Y siempre estaba esa cosa de intercambiar, de hacer alguna cosa juntos. Y bueno, el momento finalmente llegó.
Bien.
Acá en la Sala Camacuá hay un pequeño ciclo que se llama Viento Sur.
Sí, claro.
El domingo pasado, no, el otro, vinieron algunos compañeros de Porto Alegre.
Los Gaullos, sí.
Un show lindísimo, Nelson Coelho de Castro, Mónica Tomasi.
Sí, sí.
Dentro de ese ciclo lo habían invitado a Omar a tener una fecha, él, con un artista uruguayo invitado. Él sugirió mi nombre.
Bien.
A su vez yo tenía otra fecha, para hacer la presentación de mi disco nuevo.
Claro.
Como la presentación del disco se postergó, todo cerró para decir, hagamos esta fecha compartida entre los dos.
Bien.
Estamos por ahora fantaseando, pero como a paso más o menos firme para repetirlo en Buenos Aires también.
Bueno, qué bueno.
Así que bueno, súper.
Bueno, Walter, entonces mañana vas a estar tocando temas de obra ya publicada, pero también adelantando entonces cosas de lo que se viene en el disco nuevo.
Sí, sí, sí. Va a ser un doble recital, voy a estar yo en la primera parte, Omar en la segunda. Él también va a estar adelantando canciones de su próximo disco que va a sacar el año que viene. Y yo en mi set voy a hacer la mitad o más de mi set van a ser canciones nuevas de El Hogar de los Distintos, que es este trabajo que estoy adelantando, más canciones ya grabadas y más conocidas, ¿no?
Perfecto. Bueno, entonces, mañana jueves 27 de octubre a las 21, aquí en la Sala Camacuá, la sala de Adebu, Cocina de Autor, se llama el espectáculo que pone sobre el escenario, compartiendo esta fecha, a Walter Bordoni de Uruguay y a Omar Gianmarco de Argentina, que todavía hay tiempo para que puedan conseguir alguna entrada anticipadas a 250 pesos en Ticantel, Tiene Inglés y demás. El día de la función van a costar 350 y hay todavía algunos cupos de 2x1 para afiliados de AEU y de La Diaria, así que no se duerman con las entradas, porque pinta lindo esta fecha, seguramente va a venir mucha gente a ver a Gianmarco y a Bordoni. Walter, te agradezco muchísimo la visita, muy amable. Te libero porque sé que el día previo al show hay mucho trabajo y detalles previos.
Hay cosas que hacer, sí, pero
así que está, nos vemos mañana en la Sala Camacuá.
Un gustazo.
Gracias. Walter Bordoni charló con nosotros aquí en Agenda Camacuá y nos vamos escuchando, por supuesto, a Bordoni aquí en la radio de Evo.
Preguntaría, ¿qué fue de María? ¿Qué fue de Juanita? ¿Qué fue de Alicia? ¿Qué fue de...?
Es medianoche, el cabaret despierta. Una vez más abre su puerta la ilusión. Las luces van descorriendo el misterio, el tenue velo que oculta la emoción. Es medianoche, el escenario ya está listo. En 3 minutos comienza la función. Verán lugares que no son de esta tierra, tercos fantasmas saliendo del cajón. Un astronauta lejos del mar de la infancia, un torpe equilibrista aprendiendo a perder. Un viejo baile en la plaza Viejo Pancho, las rabonas liceales del 76. El vals de los leprosos que no tienen sitio, un disco rayado repitiendo Yesterday. Solé vibrando en el parlante de la espica, una canción que dice, lo imposible puede ser. Puede medianoche, la aldea no es la misma. La tele ya no tiene a Curly, Larry, Moe. Abrieron un shopping en el cine del barrio, donde venden en cuotas la foto de Dios. Es medianoche y los payasos ya se marchan. Quizá mañana el telón vuelva a subir, trayendo anticuerpos contra la cordura que los mediocres obligan a vivir. E irán pasando las visiones más lejanas, los últimos pedazos de tu moña azul, las lágrimas del plebiscito del 80, la foto que falta del balazo de Brum. Una milonga de vino colgada en el ropero, la última copa de Onetti y Díaz Grey, un taponazo de guilla rasgando el aire del tiempo, agua fuerte montevideana del ayer. Una milonga de vino colgada en el ropero, la última copa de Onetti y Díaz Grey, un taponazo de guilla rasgando el aire del tiempo, agua fuerte montevideana del ayer. En medianoche el cabaret despierta. En medianoche el cabaret despierta. En medianoche el cabaret despierta. En medianoche el cabaret despierta.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.